Seguimos en esta mesa de lunes con Karina Novarese, Daniel Buquet, Conrado Hughes y Marcelo Pereira. Seguimos y nos vamos a lo político partidario, porque este fue un fin de semana de convenciones. En particular, el sábado sesionaron las convenciones del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y en la convención blanca, uno de los temas que estaba sobre la mesa era un debate ideológico. Un debate ideológico que se gozó, se desarrolló, pero que no culminó. Entre otras cosas, no se podía votar porque no había quórum suficiente, pero además lo que se notó fue una discrepancia en torno a algunos de los puntos que estaban allí en debate. ¿Cómo observaron?
Yo a mí me pareció muy interesante. Yo no sabía ni de la existencia de esta reunión ni de nada, pero ayer me encontré con una nota periodística que cubría el diario El País el episodio. Y había inclusive una columna que tenía una foto del doctor Ramírez y hablaba de un debate ideológico.
Lo que estaba sobre la mesa era la nueva declaración de principios del Partido Nacional.
Resultado, procedí a hacer algunas averiguaciones y encontré una información bien interesante de lo que en realidad en parte surgía de la nota del País. Y es que la convención del Partido Nacional había incluido desde el año 2002 un proyecto de carta de declaración de principios. Una cosa que de veras es de la esencia de las convenciones de los partidos, en la teoría así se debe hacer, pero en los hechos, en el Uruguay, hace muchos años que no hay debate ideológico. El Partido Nacional, aparentemente desde el año 2002, encargó a una comisión redactora la formulación de esa base de principios, y después de mucho trabajar, 4 años, en abril de este año, es decir, en la convención del sábado, se presentó el proyecto. Ocurre que a instancias del redactor se introdujeron unas pequeñas modificaciones en lo que es el capítulo que se llama Principios Fundamentales, que dice el Partido Nacional tiene como principios fundamentales de su acción política la libertad y la solidaridad. Y luego, en el acápite 1, empieza el fortalecimiento y pleno ejercicio de la libertad en todos sus aspectos. Y decía, y eso me parece bien interesante, decía el texto original acordado en la comisión, abogamos, dice ellos, el Partido Nacional, por un liberalismo igualitario y solidario que elimina las diferencias entre los individuos derivados de los orígenes sociales y su condición económica. Y el redactor, haciendo una concesión, quizás alguna sugerencia, quitó lo de abogar por el liberalismo igualitario y solidario y puso abogamos por una sociedad igualitaria y solidaria.
Suena feo liberalismo en esta era.
Exacto. Entonces, en el debate, precisamente, entonces, ¿qué pasó? La inspiración de este resumen de principios fundamentales citaba a la definición del liberalismo igualitario, que es una corriente de los liberales a la que yo no adhiero, pero que respetó mucho, que es John Rawls, ¿no? El famoso pensador norteamericano.
Se murió hace poquito.
Que murió hace muy poco y que tiene una larguísima obra y que, digamos, como contrapone el liberalismo conservador, que llama él, a mí me da lo mismo, pero es decir, el que yo adhiero, es decir, el liberalismo que lo que le importa es la libertad y no la igualdad, y el liberalismo solidario, dice que se puede alcanzar o igualitario, que es lo que dice la contribución de Rawls. Pero entonces, bien importante que un partido en el Uruguay haga esto, especialmente cuando el gobierno, que tiene una honda raíz ideológica, no debate nada, aunque algo vamos a hablar quizás en la última parte de la tertulia.
Daniel, desde tu posición como analista político, ¿cómo ves este paso en el Partido Nacional?
Yo veo que efectivamente Karina anticipaba un poco cuál es el problema, y yo creo que no es solo una cuestión de época, de moda, de lo que queda bien, sino también de la composición interna del Partido Nacional que resulta de las últimas elecciones. El Partido Nacional, así como el Partido Colorado, que tienen una matriz liberal originaria, ambos,
indubitable,
tuvo el triunfo en el último proceso electoral de un sector, digamos, de centro moderado, de tono socialdemocrático, yo diría que en términos programáticos muy similar al propio Frente Amplio. Basta remitirse a cuáles son las quejas o cuestionamientos que en esta convención se hacían al gobierno. No se quejaban de que el gobierno intentara implantar el socialismo y que lo que falta es libertad, esa sería una crítica liberal, sino de no cumplir con lo que prometió.
Sí, lo cual es horroroso.
Es decir, claro, es como si fueran un sector del amplio que quería llevar adelante ese programa y que en realidad se está quejando no de que gobierne la izquierda, no de que el gobierno sea, digamos, con un tono igualitario y solidario, sino de que no lo está poniendo en práctica. Yo creo que hay, por un lado, sí, un problema de desprestigio de la calificación de liberal, de la ideología liberal, pero yo creo que también hay un predominio en la interna nacionalista de posiciones que no son muy liberales, y que en definitiva creo que allí también hay una interna, porque hay sectores, y si yo fuera de los sectores liberales, insistiría con el término, y tomaría como un triunfo haberlo logrado. Si yo fuera del herrerismo, para ser claro. Que es el sector más...
Pero el que defendió el liberalismo es el doctor Ramírez.
No, está bien.
Sí. Para que los oyentes tengan una idea, recurro a la crónica del País, que dice: el debate se disparó a partir de que el convencional Fernando Ripoll advirtió que no se sentía representado por la nueva propuesta. Yo no soy liberal y lo quiero decir, subrayó. En una línea similar se pronunció Juan Martín Posadas, que consideró que liberalismo era una palabra cargada. La misma posición expuso el convencional Augusto Botti, que dijo que por un tema estratégico de cara a los comicios nacionales de 2009 no debía incluirse el término liberalismo.
Ese es un principista, ese es un principista.
Leopoldo Amondaráin, por su parte, se expresó de igual modo, así como José Alén, que dijo sentirse liberal en lo político, pero no en lo económico.
Sí, ¿sabes? Hay varias cosas que quería apuntar. Voy a tratar de no ser sarcástico,
pero
tengo muchas ganas. Primero, a mí me hace acordar muchísimo este tipo de discusión por el contexto en que se dio. Algunas que se daban en los plenarios del Frente hace unos cuantos años, ¿no? Donde se llegó a aquello que Oscar Bottinelli bautizó magistralmente como el progreso manuscrito, que era la forma de encontrar una redacción de las cosas que dejara más o menos contento a todo el mundo, que no calzara con ninguna definición ortodoxa, sino ir inventando vocabulario para que pareciera que se había saldado, como se dice ahora, la discusión. Y esto con independencia, a mí me parecería muy bien que los partidos se embarcaran en un debate ideológico, filosófico incluso, pero con dos salvedades. Una es que para esto habría que hacer piso primero. O sea, ir a una convención. Yo imagino al tipo que viene, convencional de cualquier departamento del interior, ir como espectador de una discusión entre una serie de personas que han estudiado eso y no entenderle la misa a la mitad, me parece que no es... Quizás haya contribuido a la falta de quórum a la hora de resolver. Y pienso que, siendo mucho más dicho, quizá no tan letrado en algunos sentidos el doctor Larrañaga, lo que hizo fue decir un par de frases para que salieran en los diarios. Eso de que su frente hubiera perdido, estaría organizando piquetes y un par de cosas más, porque no se puede dar, en izquierda tampoco se podía, dar un debate sobre estrategia, política, ideología, fines últimos, si no se pone primero en circulación proyectos de formación de la gente que está participando, que permitan que después esa discusión no sea simplemente una especie de espectáculo filosófico, ¿no?
Yo, leyendo un poco lo que había pasado, me hacía acordar lo que yo había pensado al principio de este gobierno, considerando que iba a ser un gobierno del encuentro progresista con gran mayoría. En ese momento yo pensaba que era la oportunidad para el Partido Nacional de construir una oposición sólida y seria. Y en este tiempo creo que no lo ha demostrado. Han habido incluso posiciones diversas. Siguen con esa idea de que más vale dividir que unir, y la oposición no ha sido sólida, salvo, como vos decís, algunas frases un tanto rimbombantes y que sí que tienen repercusión pública porque los diarios y la tele los reproducen. Y en este caso, ¿qué mejor que una discusión ideológica a esta altura del partido? Todavía estamos lejos, o parecería que estamos lejos del 2009, y va, yo no estoy diciendo que
nunca estamos lejos de las elecciones, nunca estamos lejos de las elecciones.
Los comunes mortales, digamos, pero no para
termina la votación y ya empezó la siguiente campaña. Eso
pero es... digo, sería un momento ideal, más allá de que se definieran como liberales, semiliberales o tirando a progresistas.
Además hay un problema de identidad, es decir, la declaración de principios está buena, vale la pena leerla, es un buen documento. Y además analiza y describe las raíces históricas y luego pasa a lo estrictamente filosófico. ¿Qué le pasa a un partido, el Partido Nacional, el Partido Colorado, en un mundo globalizado? Que cuando tiene que asistir y encontrarse con otros, tiene que poder decir, ¿y ustedes dónde están en el espectro ideológico? De hecho, hay Internacional Liberal, estupenda organización que abarca en Europa, tiene un peso extraordinario en todos los parlamentos, pero no puede ser que le pregunten a un blanco o un colorado y que tengan definición cromática exclusivamente.
Tengan, como decía en la campaña, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los blancos.
Claro, eso es completamente elemental, aldeano o parroquial, porque no le puede explicar a un dirigente de la Democracia Cristiana Italiana o del Partido Popular Español o del Partido Liberal, que del que yo soy interesante, el de Suecia, donde está mi amigo Mauricio Rojas, y usted ¿por qué no viene? Si usted piensa las mismas cosas que nosotros, puede integrarse. Claro, si usted me dice que su definición ideológica es que es blanco, como que todo, ¿vale? Pero, no vamos lejos, ¿no?
Pero, Goni, incluso pensando en el 2009 ya, como le gusta pensar a los políticos, ¿quién te dice que, bueno, en el 2009 sí, está todo perdido ya, y como dicen los analistas, el Frente va a volver a ganar y bla, bla, bla? ¿Quién te dice que en el cual sería el próximo 2014, 2000, yo qué sé, liberalismo, de redonda, no sé, se me hace jugársela, no sé. Me parece que esta es una discusión que debería quedar un poquito más seriamente.
Una cosa interesante es que la crítica que hace Connie a los partidos tradicionales debe tener casi 150 años.
Sí.
Documentos maravillosos, documentos.
Los partidos de ideas.
De la segunda mitad del siglo XIX que se preguntaban para qué dos partidos que esencialmente piensan lo mismo y que solo representan séquitos de caudillos, ambiciones de poder y cosas por el estilo. El tema es que los constitucionalistas y los principistas y los doctores de aquella época, todos marcharon a la vez, y los partidos tradicionales y sus colores, sus banderas, sus símbolos, sus afectos, predominaron por encima de la diferenciación puramente ideológica de los partidos, y tuvimos un sistema de partidos que en muchos sentidos fue muy exitoso durante años, no diría que en general, no sé, está bien, ¿no? Lo que quiero decir es que tampoco hay que ser tan despectivo con la bandería, con el simbolismo, con la pertenencia afectiva, porque en realidad quienes se intentaron poner por encima de esto no tuvieron mayor éxito.
Bueno, de hecho el partido de gobierno está más o menos...
Y los partidos tradicionales uruguayos lograron algo muy difícil en otros partidos, que es justamente la convivencia en su interior de tendencias, de sectores, con improntas ideológicas distintas, a su vez con rotaciones, es decir, digamos que por mucho tiempo el Partido Nacional fue más un partido liberal conservador, ¿no? El partido liderado por Herrera, pero con el ala de los blancos independientes, que eran esencialmente liberales, doctores liberales, no como ahora, que son más socialistas, digamos, el ala no herrerista. El Partido Colorado era más socialdemócrata, más socialista, si se quiere, y se procesaron inversiones justamente en los años 60 y hacia la dictadura. El Partido Nacional terminó un poco quedando a la izquierda y el Partido Colorado a la derecha, y luego también hubo enroques en la posdictadura. Y yo creo que esta convivencia pacífica interna, donde hay debates de ideas, donde no son partidos que tienen un sello ideológico y dicen, este partido es liberal, si vos sos liberal vení, y si no sos liberal andate a otro partido que tenga un sello distinto. Capaz que no favorece los debates. También creo que las convenciones partidarias no son el ámbito ideal para este tipo de debates filosóficos.
Entre otras cosas porque parece que no logran convocar
no
mucha gente,
gente,
¿no?
No, en realidad pero mirá que hay un tema que era con los quórum. Había quórum para decidir cualquier cosa de las normales de la convención del partido y no el cambio de la carta.
Yo creo que deberían convocar a la próxima convención diciendo que además se van a repartir cargos docentes porque están por llegar a un acuerdo.
Y como lo dijo la Reina, ¿no? Para los cargos estamos siempre pronto.
La Reina estaba muy enojado por eso y dijo, es cierto, a la hora de estar y de impulsar la elaboración de las listas es un lío porque todos quieren estar, pero a la hora en que se hacen las convenciones no vienen.